¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:07 minutos, comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día jueves 20 de julio y estamos con muchas ganas de conversar porque vamos a hablar de un proyecto urbano que realmente impresiona por su tamaño, por sus características, por la manera en que se integra a la ciudad. Desde la semana pasada, hace exactamente una semana, que cuando se inauguraron los accesos de Metro Tobalaba al Mercado Urbano Tobalaba, a MUT, que en el fondo MUT, como ellos dicen, se está integrando al barrio, está abriéndose al barrio. Un proyecto muy potente que tiene tres torres listas y una cuarta en construcción, que va como en un 40% de su desarrollo, que implica una manzana completa, ¿no? Ahí entre Apoquindo, El Bosque, Roger de Flor, Encomenderos, en la que ya pudimos el fin de semana pasado, desde el viernes o desde el jueves hasta el domingo, ir a una feria que se hizo de libros, de editoriales independientes, y ver además una muy bonita exposición de algunos de los cuentos de Santiago en 100 palabras llevados al arte, digamos, al desarrollo visual. Se viene pronto otro evento que va a mezclar diseño con arte. Ya hay una serie de tiendas que están empezando a abrir. MUT ya está en una parte importante abierto, uno puede ir a conocer una parte importante ya del proyecto. Tiene este impresionante Bici Hub, que hoy día vamos a conversarlo justamente ese tema y otros más con Ignacio Salazar, que es socio y gerente general de Territoria, que es la empresa que está desarrollando MUT hace una cantidad importante de años. Y ahora que usted puede ir y verlo, creo que es interesante hacerse las preguntas que le hicimos la primera vez que conversamos hace años con ellos. En el fondo es como entender cuál es la propuesta que hay en este Mercado Urbano Tobalaba, por qué se llama Mercado Urbano, cómo pensaron un proyecto que en el fondo desde el piso menos 3 hasta el piso 5 de los edificios de oficina tiene comercio, tiene tiendas, tiene servicios, tiene este Bici Hub con 2.000 estacionamientos de bicicletas y servicios para los ciclistas, estos tres accesos de metro, un proyecto de una escala y de una conexión con la ciudad probablemente que pocas veces hemos visto en Santiago. Perdón, vamos a conversar entonces hoy día de MUT, de Mercado Urbano Tobalaba, y en algún momento vamos a sumar a la conversación a Metro, porque es tremendamente importante esta alianza público-privada que ha hecho Metro con Mercado Urbano Tobalaba, y para eso más ratito vamos a llamar a Paulina del Campo, que es la gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Metro, para que también nos dé la mirada desde Metro de esta alianza y de cómo ya están sintiendo el impacto de tener estas tres nuevas accesos, salidas del Metro Tobalaba, que es una de las estaciones más demandadas que hay en toda la línea del metro en la región metropolitana. MUT entonces es nuestro protagonista hoy día en Santiago Adicto. Vamos a la música y la canción está perfectamente elegida. Su título es Hot in the City, algo que está vibrante, que está caliente, que está haciendo ruido en la ciudad. Qué mejor que llamar así también a MUT. Escuchamos a Billy Idol en Radio Duna. Tal como les decía, la canción de hoy día, con su título muy bien elegido para lo que vamos a conversar, Hot in the City, de Billy Idol. Lo que recién escuchábamos, 2 de la tarde con 15 minutos, y estamos en el estudio. Prácticamente ha cruzado la calle, ¿no? Yo creo que caminó algunas cuadras, porque entiendo que las oficinas de Territoria están bastante cerca de acá. Está Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria, quienes desarrollan el mercado urbano Tobalaba, el MUT. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, Rodrigo.
Estamos
gracias
cerca, ¿cierto?
Yo creo que a unas 10 cuadras.
A unas 10 cuadras,
sí,
claro.
Por ahí.
Cerquita, sí, exactamente. Sí, bueno, las oficinas de Territoria prácticamente miran al proyecto MUT, a Mercado Urbano Tobalaba, que ya dejó de ser proyecto, ya es una realidad en su apertura al barrio desde la semana pasada, Ignacio, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí, sí, es una gran realidad después de muchos años de trabajo.
¿Cuántos años de trabajo
estamos,
para que pueda haber contexto de MUT?
Nosotros compramos el primer sitio hace aproximadamente 12 años, o casi 12 años, de manera que este proyecto se viene pensando desde esa fecha, incluso antes, porque cuando uno compra un terreno ya tiene que tener un concepto general más o menos desarrollado. De manera que llevamos mucho tiempo que ha sido muy apasionante, muy, muy entretenido, con la participación de muchas personas que han intervenido en el proceso de concepción del proyecto, de ideación. Es un proyecto que tú has visto, es bien complejo, tiene muchos elementos y todos han sido cuidadosamente pensados desde una perspectiva primero conceptual. Hemos utilizado una metodología donde, a diferencia de lo que se hace tradicionalmente en este tipo de proyectos que se encarga a una oficina de arquitectos, nosotros lo hicimos al revés. La metodología que aplicamos fue muy interesante porque juntamos personas de distintos ámbitos de pensamiento y fundamentalmente con una mirada humanista hacia la ciudad. Urbanistas, filósofos. De hecho, trabajé muy de la mano con Teresa Mate y con Marcial Cortés Monroy en esta concepción inicial del proyecto, que nos informó toda la arquitectura posterior. O sea, nos resultó mucho más fácil tomar decisiones una vez que el concepto estaba bien desarrollado.
¿Por qué mirarlo de esa manera? ¿Por qué esa preocupación de conversar con la ciudad de la mejor manera posible, ¿no? De entender en dónde se estaban instalando, cómo había que instalarse, quiénes iban a ser sus vecinos, en el fondo, cuál iba a ser el barrio donde Mercado Urbano Tobalaba, donde MUT iba a llegar, Ignacio Salazar.
Mira, yo pienso que una forma moderna de mirar los proyectos es precisamente pensar que uno se inserta. Los proyectos inmobiliarios aislados, que se miran a sí mismos de esa forma, son finalmente un fracaso. Yo pienso que la calle, insertarse a la ciudad, es una oportunidad para la ciudad, para las personas y para los mismos proyectos. Es muy interesante el efecto que se produce en el desarrollo de los proyectos cuando se le da una importancia central a la persona. Pienso que ese ha sido el foco que le hemos dado a MUT desde el principio. ¿De qué manera podemos dar respuesta a las necesidades de las personas que viven en una ciudad? Y por eso que finalmente dimos con este concepto de mercado urbano, que pensamos es una tremenda respuesta a esta necesidad de reconectarse dentro de la ciudad entre las personas.
El primer paño que compraron, si no me equivoco, corrígeme, era el supermercado que daba a Apoquindo, que era uno de esos Unimark que quedaba como los tiempos de la propiedad anterior de Unimark. Un supermercado que, de hecho, casi que en los tiempos, yo me acuerdo, porque era vecino y era usuario, era hasta medio como peligroso algunas horas de la noche, tenía poca luz, era un lugar bastante poco atractivo, digamos, para la esquina que ocupaba. Ese era el primer paño, ¿no?
Así es.
Exactamente, y de ahí fueron comprando otros paños hasta poder en el fondo terminar finalmente con la manzana, que es Apoquindo, Roger de Flor, Encomendero y el bosque, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, hay un último paño que se compró bastante después y por eso hay un cuarto edificio que está todavía en desarrollo. Tú decías que está como por el 40%.
Como el 40-50% de su construcción, sí, efectivamente.
Te pregunto y te menciono esto de los paños en el fondo que se compraron, porque a veces en nuestra ciudad vemos cómo se destruye patrimonio y lo que lo reemplaza no necesariamente es algo atractivo. Aquí veo exactamente lo contrario. Gran parte de lo que había no era muy atractivo en términos urbanos ni en términos arquitectónicos, y lo que se está desarrollando es mucho más interesante que lo que había antes, lo cual de alguna manera ya rompe un poco ese paradigma que a veces tanto criticamos. Y por lo tanto creo que es importante recordar qué es lo que había en esta zona de Santiago donde hoy día está MUT. Si alguien que nos está escuchando no había escuchado todavía hablar nunca de MUT, no lo ha visitado, ¿cómo se lo explica en fácil pero con sus grandes hitos en el fondo? O sea, ¿cuántos edificios son? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Cuántos metros cuadrados de áreas verdes? ¿Cuál es la cantidad como de espacios gastronómicos? ¿Por qué es un mercado? Una especie de explicación para niños de quinto básico, como me gusta llamarlo.
Respecto a tu primera observación, yo creo que es muy importante considerar efectivamente dónde se emplazó MUT, porque originalmente, como tú bien recordabas, ese lugar era un lugar vacío, era un lugar que era una especie de punto negro en la ciudad.
Así es.
Y que es efectivamente el conector, ni más ni menos, que entre la comuna de Las Condes y Providencia. Está el límite de la comuna de Las Condes y Providencia, está en el Canal San Carlos. Y este lugar está justo en ese lugar. De manera que la oportunidad urbana que existía para ese proyecto era precisamente convertirse en el conector entre estas dos grandes hitos dentro de la ciudad, la comuna de Las Condes y Providencia. En segundo lugar, creo que es bien importante recordar que esta es la estación de metro más concurrida de Santiago, y por el sector diariamente circulan entre 200 y 250 mil personas al día, además del incremento que se ha producido en la circulación de las bicicletas, de manera que es una zona urbana que la convierte en una especie de nodo urbano muy relevante para la ciudad. Es un centro del cual hay que hacerse cargo, y pienso que ahí la oportunidad que tuvo MUT de tomar este paño, nosotros la asumimos con mucha responsabilidad porque visualizamos esta increíble vocación que tenía ese lugar para precisamente construir y desarrollar este nuevo centro en la ciudad. Y en ese aspecto pensamos que la ciudad se merecía algo que no tenía, un mercado, en primer lugar. Partimos la idea y la conceptualización del proyecto con esta idea de mercado, que a diferencia de un centro comercial tradicional, le pone el énfasis a al hecho de que las personas que ocupan los locales, los arrendatarios de locales, que normalmente son muy chiquititos, toman contacto con otras personas. Si estábamos en el centro de un lugar tan importante, nosotros teníamos que preocuparnos de que las personas tomaran contacto con otras personas, y la única forma de lograrlo desde una perspectiva comercial era a través del concepto del mercado, donde normalmente su dueño atiende a la persona que está y que se produce además otra cosa, que en general estos lugares, los mercados, se insertan como una solución al barrio, que también fue el enfoque que le dimos. Nuestra primera responsabilidad y nuestro primer foco fue darle una solución a las personas que viven o trabajan en los sectores aledaños, antes que responder a una cosa de ciudad muy grande, qué sé yo. Naturalmente esto se va a convertir en un punto probablemente hasta turístico, pero nuestra primera responsabilidad es con el barrio. ¿Y en qué consiste, en términos generales? Mira, aquí hay dos porciones fundamentales del proyecto: las oficinas, que están desde el sexto piso hacia arriba, y el centro comercial, que está entre el menos 3 y el piso 5. Es decir, son 8 niveles de comercio. ¿Cómo se organizó esto? Porque efectivamente existía un desafío sumamente importante en términos de cómo hacer que la gente circulara por este centro comercial vertical, muy vertical, 8 pisos, que además no son tan grandes. Aquí estamos hablando de un centro comercial que es la cuarta parte del Costanera Center. Es mucho más chico.
Tiene una escala
mucho menor. Es muy, muy de barrio el centro comercial, pero igual teníamos el desafío de hacer que las personas circularan. Entonces, la primera noción que hicimos fue desarrollar espacios públicos que se convirtieran en las anclas, a diferencia de un centro comercial tradicional, donde las anclas son propuestas comerciales. Nosotros optamos por el espacio público como ancla central del proyecto, y quisimos situar esas anclas en aquellos lugares que nos permitían alimentar los pisos respectivos. En el menos 3 pusimos la estación de metro, estación que conecta con la estación Tobalaba, y por el cual diariamente van a circular cerca de 80.000 personas.
Ese acceso, perdona que te interrumpa, es despampanante, es alucinante el acceso entre metro y MUT, ese espacio que se creó, ese vacío, está trabajado de una manera hermosa. Hay mucha gente, he visto que en redes sociales dice, oye, me siento en Nueva York, no sé, me siento en otra ciudad.
Bueno, ojalá que nos sentamos más en Chile.
Bueno, sí, yo sé, pero dicen, me siento en una ciudad como de un país más desarrollado, claro. Por la manera que está trabajada la arquitectura interior, por el espacio que se creó, es realmente potente ese acceso de metro. Subemos además, que es lo más importante, que hay nuevos accesos, ¿no es cierto?, de metro, 3 accesos en el fondo, que conectan metro con Mercado Urbano Tobalaba, que le da toda una serie de mayor espacio, mayor lugar desde salida, menos congestión a una estación tan demandada como esa, Ignacio Salazar.
Sí, efectivamente, esa es una calle en la práctica. Que permitió, bueno, además de lo espectacular que quedó, y tiene una razón por la cual es así de espectacular, te lo puedo comentar después, pero eso nos permitió desarrollar todo el programa de mercado que tenemos entre el menos 3, que básicamente está orientado a los servicios, porque no solamente tú puedes hacer un lugar que sirva de una buena experiencia para las personas, sino que también le tienes que dar respuestas funcionales, respuestas prácticas. Y en ese sentido, el menos 3 tiene un énfasis en el servicio a las personas que viven en el sector o que transitan por el metro. Después está el menos 2 con el mercado de comidas y productos.
¿Cuántos espacios gastronómicos va a tener Mercado Urbano Tobalaba cuando estén todos instalados ya?
No, tiene cerca de 150 espacios, pero solamente el mercado En el menos dos tiene 80 a 85 locales pequeños, de 15 metros, qué sé yo, con espacios comunes para sentarse y para compartir. Es un lugar de encuentro, así lo hemos concebido. Y tenemos industrias creativas que también forman parte, conceptualmente hablando, de esta idea de mercado que está en el menos uno. Y luego para arriba, la segunda calle, en la cual basamos nuestra organización del proyecto, es la calle propiamente tal, por la cual circula la gente, circulan los autos y qué sé yo, y ahí optamos por integrarnos a la ciudad por dos vías, a través de abrir el proyecto por medio de espacios públicos y generar una calle interior que cruza Apoquindo y que cruza el proyecto y conecta Apoquindo con Roger de Flor, pero a través de plazas también que se abren hacia la calle. Eso es una cosa. Y lo otro, el conector muy importante y la experiencia por la cual optamos fue abrir las tiendas hacia la calle, revitalizar de esa forma la calle y buscar un mix que fuera adecuado también para la vida de la ciudad. Por ejemplo, generamos una placita en Encomenderos que la vamos en el futuro a poblar de muebles y elementos que estamos conversando con la municipalidad para poder hacer un ambiente agradable, pero esa placita va a estar alimentada por un café que está en la esquina. Entonces no es solamente poner comercio hacia la calle, sino que pensar de qué manera se revitaliza el espacio público.
Las veredas, perdona, crecieron de manera importante, yo diría que en las cuatro calles, pero solamente en Apoquindo el tamaño de la vereda hoy día debe triplicar la vereda que había antes.
Sí, sin duda, no, antes no existía vereda prácticamente y era muy difícil pasar por ese lugar.
En ese sentido, la calidad del espacio público que está en el fondo en el límite exterior de MUT, así como el trabajo de espacio público interior con todo el tema del paisajismo, es un tema fundamental. Me acuerdo en alguna conversación previa cuando hablabas de la cantidad de metros cuadrados que iba a tener en términos de paisajismo, de verde, de flora, el proyecto. Era un número bien grande, digamos, ese resultado que vamos a ver, me imagino, bastante pronto.
Sí, y efectivamente en la tercera calle que pensamos para el proyecto, de manera a convocar a las personas, es la plaza que parte en el tercer piso y se distribuye verticalmente hacia el cuarto y el quinto pisos. Entre la calle y los espacios públicos interiores del proyecto, nosotros hemos desarrollado 20.000 metros cuadrados de espacios verdes abiertos al público, de un total de 12.000 metros cuadrados de terreno, de manera que se duplica,
¿no?
Claro, casi se duplica el espacio verde. Y insisto en el concepto, porque de repente, desde un punto de vista de organización de un centro comercial, se le tiene mucho susto a los pisos superiores, y nosotros quisimos efectivamente convocar y desarrollar esta nueva calle en el piso 3 con esta gran plaza, a la cual le hemos llamado el Jardín del Mercado, porque conceptualmente, entre paréntesis, está llena de árboles de frutales y esas cosas, porque la idea es que el Jardín del Mercado sirva a la alimentación del mercado con sus frutos. Y donde también hemos desarrollado, porque conceptualmente el desarrollo de espacios verdes es muy interesante, las posibilidades que otorga. Y en nuestro caso hemos optado por traer un poco la idea del campo a la ciudad. Entonces pusimos parrones, hicimos pequeñas huertas y desarrollamos algo que realmente evocara y generara identidad también.
Está muy bonito. ¿Eso cuándo se va a ser accesible?
Nosotros calculamos que en noviembre vamos a tener las primeras tiendas abiertas ahí. Está trabajando Antártica, por ejemplo, que está haciendo una tienda icónica, una librería icónica. Estamos viendo la alternativa de un restaurante que está trabajando también, un café. Hay un programa muy interesante ahí.
Es una oportunidad, MUT, para muchas de las tiendas o restaurantes que se están instalando de mostrar como lo mejor que tienen, ¿no? Desde la arquitectura, desde la manera de vincularse con la ciudad.
Efectivamente.
Estamos conversando con Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria, quienes desarrollan ya desde hace 12 años, como nos contaba Ignacio, el proyecto MUT, Mercado Urbano Tobalaba, que la semana pasada empezó a abrirse al barrio con un evento de editoriales independientes y con una exposición muy linda de Santiago en 100 palabras llevado, digamos, a la gráfica, que va a tener pronto el fin de semana del 4 al 6 de agosto otra feria, digamos, otro evento que va a mezclar diseño también con arte, y van a haber talleres, va a haber música, va a haber comida. Pero desde la semana pasada, ¿cierto, Ignacio? Mercado Urbano Tobalaba, en una parte ya interesante, está abierta al público, uno se puede encontrar con carros de comida, con tiendas que ya están inauguradas y que se están inaugurando semana a semana. Entonces ya se puede ir a conocer y se puede tener este como sabor de en qué consiste este proyecto. Se puede llegar desde el metro, ¿cierto? Por el acceso del metro Tobalaba, para conocer este vacío maravilloso, trabajado extraordinariamente, que hay entre metro y MUT, y entrar justamente por el menos 3, pero también se puede entrar desde alguno de los puntos por el piso 1 hoy día, Ignacio, ¿cierto?
Sí, efectivamente.
Y bueno, Ignacio nos está contando sobre las... Pucha, tiene tantas variables este proyecto, y hay una que creo que es súper importante de contar, porque mucha gente se impresiona cuando la ve también, porque creo que es inédita en Chile, que es el Bici Hub, que de partida tiene acceso para que 2.000 personas, o 2.000 bicicletas, mejor dicho, puedan estacionarse, pero es mucho más que eso. Y tiene entrada desde Roger de Flor, ¿no es cierto? Tú bajas y tiene como un espacio para poder poner tu bicicleta y bajar con la bicicleta de manera muy cómoda, después te vuelve a subir a la bicicleta y andas por MUT en este Bici Hub. No sé, creo que te vas a poder hasta duchar si quieres. Cuéntanos un poquito de ese espacio, porque también es parte un poco como de la esencia de este proyecto.
Sí, efectivamente. Este proyecto tiene una vocación un poco a la transformación positiva de la ciudad, con un pensamiento fuertemente anclado en el cuidado del medio ambiente. Hay muchas medidas que hemos implementado en esa línea, y una de ellas es precisamente la construcción de este gran centro de estacionamiento de bicicleta, el Bici Hub, para 2.000 bicicletas, que probablemente es de los más grandes que existe en Latinoamérica, pero que no solamente tiene por objeto que se estacionen las bicicletas en un punto central que conecten con el metro.
Pero se llamaría estacionamiento de bicicleta. Estacionamiento, por algo se llama hub, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces tiene estos atributos adicionales, esta infraestructura adicional que tú mencionas, como camarines, baños, lockers, lugares de reparación de la bicicleta, y sobre todo una onda que permita que las personas en su vida diaria, en su cotidianeidad, puedan verdaderamente bajarse del auto y se sientan cómodos andando en bicicleta y llegando a este lugar central. Ese es nuestro objetivo principal, y por eso que también desde la perspectiva más bien estratégica, pensando en el transporte limpio y en la vocación que tiene MUT de fomentar ese transporte limpio, es que hemos pensado orientar principalmente a nuestros usuarios el Bici Hub, principalmente. En la medida que las personas se bajen diariamente del auto y se suban a la bicicleta, creo que podemos descontaminar mucho más efectivamente la ciudad.
O sea, apartamos por el que trabaja en MUT para poder llegar en
bicicleta. Esa es la prioridad que tenemos.
En bicicleta.
Esa es la prioridad que tenemos, importante. En primer lugar, precisamente para fomentar el uso diario de la bicicleta. Y en segundo lugar, las personas que se transportan por metro, por transporte público. ¿Ah? De manera que este, que es un lugar central, un hub central, puedan efectivamente usarlo como una manera efectiva en su vida diaria de transportarse por la ciudad.
Claro, en el fondo es un gran estacionamiento de bicicletas para el metro, que está en Mercado Urbano Tobalaba, de alguna manera, además de ser un gran estacionamiento de bicicletas y un hub de bicicletas para MUT. O sea, en el fondo es una suma que le da nota azul en todos lados y a todos sus actores, digamos. Creo que eso lo hace súper interesante. Escribió esta semana una columna, Ignacio, el arquitecto Ricardo Abouad, en La Tercera, el día lunes, donde él habla de MUT como manglar urbano, un concepto bien bonito. Dice, es probable que sea el rol de manglar el que más usuarios atraiga, hablando de MUT. ¿Por qué un manglar es asociación de especies vegetales independientes sobre la superficie del agua, pero que bajo ella entrelazan sus raíces para formar un sistema? Entonces cuenta Ricardo que David Mangin, o podemos decirlo en inglés, pero es francés, no podemos decir David Mangin. Bueno, Gran uh-huh. Premio del Urbanismo de Francia, llama de esta forma a esos edificios autónomos sobre el nivel de superficie, pero que tienen usos públicos y comercio bajo él, y terminan vinculándose a veces unos con otros, y luego a una estación de transporte. En Providencia, el edificio Plaza Lyon, de Larraín, Murtiño y asociados, ha sido un notable referente de esto por décadas, y es el caso también de MUT, con su salida al metro Tobalaba, o deberíamos decir con sus salidas, ¿no? En suma, MUT retoma elementos de la vida urbana de la ciudad y los recrea en un paño que ha generado por años grandes expectativas. Muestra que un edificio puede ser entendido también como proyecto urbano y que el desarrollo inmobiliario a veces se ve como una oportunidad de mejorar el entorno, de aportar al barrio y de animarnos a volver a la calle y a la vida de ciudad. Bienvenido y a extenderlo a otras comunas. Interesante columna, llena de piropos además al proyecto de un hombre tan preparado como Ricardo Bouet. ¿Qué te pareció esa columna manglar urbano?
Me pareció que expresaba muy bien, en un concepto que yo no conocía, lo que es MUT y la vocación que tiene de abrirse a la ciudad y de construir ecosistemas. MUT está elaborado en base a la idea de distintos ecosistemas. Es un gran ecosistema, pero tiene subecosistemas al interior, que son muy interesantes porque se desarrollan de manera autónoma, pero se complementan entre sí. Por ejemplo, el mercado en sí mismo es un ecosistema, y el mercado en sí mismo tiene ecosistemas dentro de sí mismo. Por ejemplo, el ecosistema de la carne, el ecosistema de los mariscos, las verduras, las comidas chilenas, las peruanas de distintos tipos, qué sé yo. Entonces, es muy muy interesante la idea del manglar, del gran manglar urbano. En ese sentido, y en el sentido que también se vincula con la ciudad a través de ciertos elementos como los que mencionábamos antes, el espacio público, el más relevante de los cuales. Y lo segundo que yo ampliaría lo que señala Ricardo en esa interesantísima columna, al hecho de que estos ecosistemas van variando en el tiempo. Estos manglares se van retroalimentando y van evolucionando. Y yo pienso que MUT también se concibe a sí mismo como una plataforma donde la evolución es muy importante. MUT proporciona la infraestructura, los fierros, la decoración, genera una línea, pero no le da vida al proyecto. La vida se la van construyendo las personas que lo habitan, partiendo por sus locatarios, por las personas que lo van a usar, por las personas que usan el Bici Hub y se transportan hacia el metro, por los usuarios de oficinas. Esa vida está por venir, está recién partiendo. Estamos con las puertas que se han abierto, generando esa posibilidad de construcción de un alma que se desarrolla paso a paso y muy en el tiempo, y que va a ir variando también en el tiempo. Entonces, es muy importante en ese sentido la concepción que se hizo del proyecto, en términos de que es un proyecto flexible, que admite la posibilidad de ir evolucionando en el tiempo.
¿Cuál es el número de habitantes que podría llegar a tener MUT en un momento en que estén ya todas sus oficinas ocupadas, los cuatro edificios terminados de construir, todos los locales funcionando, y un porcentaje de gente estimada por ustedes que esté habitándolo, ya sea, no hablemos del usuario de metro que llega y sale, sino que quien entra, digamos, a Mercado Hurtado, bueno, toda la... ¿Qué números más o menos manejan de gente?
Bueno, nosotros en oficinas calculamos que vamos a tener como 4.000 personas en los cuatro edificios, cuando estén en pleno funcionamiento, más los usuarios que vienen a ver a los oficinistas, o sea, ahí serán 2.000 personas más al día, no sé cuánto. Y en capacidad que tiene la infraestructura para recibir gente por hora, por así decirlo, son aproximadamente 7.000 personas por hora. O sea, eso tú lo multiplicas por 8 horas o 10 horas y te da un número apreciable de gente.
Y en ese sentido es muy interesante también el planteamiento de sustentabilidad que tienen en el proyecto. Me acuerdo que lo conversamos alguna vez, pero por ejemplo, me acuerdo que nos dijeron que que nada de lo que se iba a botar, digamos, de la zona gastronómica, por ejemplo, del MUT, iba a llegar a vertederos, que una parte importante se iba a reciclar, que otra parte iba a ser biocombustible, se iban a usar las aguas grises también de una de las torres para regar. O sea, hay todo un proyecto aquí para tratar de hacer una especie de proyecto realmente ejemplar en lo sustentable. ¿Cómo se ve eso hoy día en esta conversación que estamos teniendo en julio de 2023?
Bueno, insisto en que este proyecto se partió concibiendo hace 12 años, donde el tema de la sustentabilidad no estaba presente en la discusión, menos en la discusión inmobiliaria. Había que construir simplemente y se operaba como fuera. Nosotros tuvimos esa inquietud hace 12 años atrás. Todos los socios tenemos un alma muy, muy sustentable, y además visualizamos que esto se venía muy fuerte. No pudimos construir de manera sustentable, sin perjuicio que tomamos muchas medidas para tratar de mitigar los impactos que una construcción de este tipo genera en el medio ambiente, pero sí nos convencimos de que había que generar medidas que permitieran que la operación de MUT fuera con el menor impacto en el medio ambiente posible. Y en ese sentido yo te diría que hay tres vertientes que trabajamos y que implementamos, que están actualmente en operación en MUT. Uno, energías limpias. Nos preocupamos de contratar energía limpia, que lo hicimos con un contrato con Enel, que no tiene ninguna gracia en particular, porque cualquiera lo puede hacer, pero creo que fue un foco y una decisión que es importante, porque de esa forma, los proyectos grandes, sobre todo, que lo hagan en esa forma, van obligando a las empresas generadoras a limpiar su matriz, en cierta forma. Eso en primer lugar. Segundo, tomamos medidas para reducir el uso de energía. La energía más sustentable, finalmente, es la que no se usa. Y en ese sentido, hicimos un sistema de captación de la temperatura del agua. Hicimos unos pozos a 90 metros de profundidad, captamos el agua, pero no el agua propiamente tal, sino que la temperatura, porque hacemos circular el agua por todo el sistema de aire acondicionado. Tú sabes que está a 15 grados el agua permanentemente, independiente de la época del año en que se tome. Y el impulso energético que tú haces para subir el grado que necesitas para calefaccionar o bajarlo para enfriar, es muy menor. Estamos ahorrando aproximadamente, con ese sistema donde tomamos el agua y luego la reinsertamos, tomamos la temperatura del agua y luego reinsertamos el agua dentro de los pozos de infiltración, aproximadamente un 30% en uso de energía, aproximadamente comparativamente con un edificio normal, estándar. Eso es muy interesante, porque además lo que más gasta en un edificio es el sistema de aire acondicionado y calefacción. Lo segundo es el programa de utilización de agua. Efectivamente, con todos estos jardines, estas 2 hectáreas, nosotros dijimos cómo podemos mitigar el uso de agua potable, y estamos utilizando el sistema de condensación de los aire acondicionados con unos estanques que reciben el agua de condensación, así como las aguas lluvias, y estamos utilizando también las aguas grises de uno de los 4 edificios para regar todas las áreas verdes internas y externas que tiene el proyecto, con lo cual aproximadamente estamos ahorrando 7 millones de litros al año de agua potable. No estamos usando agua potable para el riego de los jardines.
Y podemos sumar que el 4º edificio que está en construcción sí ha tenido la oportunidad, en el fondo, de desarrollarse como proyecto de desarrollo de manera mucho más sustentable, y eso sí, en el fondo, va a terminar también compensando al resto de los edificios. Sumemos algunos puentes de madera que se van a hacer entre los distintos edificios. Cuéntanos un poco de eso, por favor, Ignacio.
Sí, el último elemento que es bien importante antes de entrar en ese tema, me parece que es el tema del uso de la basura, que es muy relevante en Chile, y que se puede tratar de una manera sustentable Y nosotros lo hemos abordado con un programa que le llamamos Basura Cero a Vertedero. Estamos mandando cero basura de las aproximadamente 10 toneladas o 12 toneladas que calculamos vamos a producir al día. Este proyecto va a producir esa cantidad de basura. Estamos mandando cero a vertedero. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos el 50% de esos residuos y los estamos incorporando a un biodigestor que construimos con tecnología alemana, que es una tecnología holandesa, perdón. Es una tecnología que es perfectamente posible desarrollar en Chile. Y estamos instalando este biodigestor que permite que el 50% de esos residuos se conviertan en gas, se descompongan con un sistema de descomposición anaeróbico, lo cual hace que se genere gas metano que se mezcla con los gases de las cocinas, o sea, economía circular, economía 100%. Y el residuo lo estamos usando en los jardines, eventualmente lo vamos a entregar a la municipalidad para que los use para sus propios parques, de manera que el 50% de eso se recicla. Y estamos trabajando para el otro 50% con una empresa muy desde el inicio que se llama B0, que nos ha ayudado muchísimo en todo el sistema de tanto de basura como de basura orgánica, digamos, como de tratamiento de residuos no orgánicos. Además, porque pasa una cosa bien importante el próximo año, que es la ley de
eficiencia energética, ¿no?
se llama de no residuos plásticos, que tú vas a tener que, claro, que empieza a regir
esa es otra ley, ya.
En agosto o septiembre del próximo año, y que obliga efectivamente a todo este tipo de lugares donde se expenden alimentos a utilizar elementos que sean reutilizables, más que compostables o bien reciclables. Hay un cambio de matiz, pero muy relevante para los efectos de los residuos. Entonces nos estamos adaptando de manera que no solamente se cumpla con la ley, sino que yendo más allá realmente podamos decir que somos carbono negativo por el hecho de que no lanzamos ningún camión a la calle que vaya produciendo contaminación o generando huella de carbono. Y respecto al tema de que me preguntabas de la Torre 4, efectivamente hay un cambio ahí en la forma de trabajar que se ha producido post pandemia fundamentalmente. Las personas han optado por algo más abierto, tanto en la forma de entretenerse. Las plazas han generado, porque son abiertas, y tenemos más en Chile y en Santiago particularmente tenemos un muy buen clima, para usar el espacio abierto. Y hemos desarrollado esta torre considerando esa necesidad. Los colaboradores en las empresas hoy día pienso que van a requerir mucho más de esos espacios para incentivarse y volver a la oficina. Y no quedarse en la casa, porque hoy día volver a la oficina, un lugar muy encerrado, sin la posibilidad de salir al aire, conectar con otras personas a través de estos espacios, es muy importante que eso se ofrezca por parte de las empresas. Y en el caso del diseño de la Torre 4, usamos esta idea de que para sentirte trabajando en tu casa necesitamos generarte espacios abiertos, además de los espacios cerrados, terrazas verdes para que tú puedas trabajar. Desde un punto de vista de sostenibilidad o medioambiental, este tipo de idea también ayuda en la reducción de energía. Usas mucho menos energía si haces diseño sostenible. Y en el caso de la Torre 4 no lo hicimos propiamente como diseño sostenible, sino que generamos esta idea, pero en el caso del edificio del Campus Santander que estamos desarrollando en Vespucio con Riesgo, esta idea del diseño sostenible, es decir, de desarrollar conjuntamente con la arquitectura una forma de evitar el consumo energético, es muy interesante, que hemos ido evolucionando hacia ese lado, digamos.
Tengo una última pregunta antes que hagamos el contacto con Paulina del Campo para tener la visión en esta conversación de metro de este vínculo y esta alianza pública o privada con MUT, que tiene que ver con ese otro proyecto que ya se ha anunciado las oficinas de Enel o Enel se van a venir, ¿cierto? Mercado Urbano Todo Alaba y Territoria toma todo ese paño tan famoso, el mítico edificio Endesa, que hoy día es el edificio de Enel, y lo va a transformar también en un mercado Santa Rosa, como ya le han puesto, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de ese proyecto, porque es muy interesante cómo se puede hacer reactivación del centro de Santiago con ese proyecto que están también ustedes empezando a desarrollar, Ignacio.
Ese es un proyecto interesantísimo, me tiene muy entusiasmado, a todos en la oficina, a mi socio Francisco Rancoré también lo tiene muy entusiasmado este proyecto, porque a diferencia de MUT, donde existía un espacio vacío en un lugar que estaba en realidad bastante vacío en la ciudad, aquí nos tenemos que incorporar a la trama urbana. Estamos en el centro de Santiago, como me dijo un amigo urbanista inglés, Greg Clark, que tú probablemente lo ubicas, si un país como Chile no tiene una ciudad potente, fuerte, y esa ciudad no tiene a su vez un centro histórico muy potente, la verdad es que nunca va a salir adelante. Entonces, desde esa perspectiva, hacer un desarrollo inmobiliario en el centro de Santiago nos parece un desafío muy, muy interesante, como forma de revitalizar y como forma de creer también. Nosotros creemos que el centro hoy día está deteriorado, hoy día hay muchas incógnitas, en fin, pero el centro de Santiago va a volver a ser lo que era y mejor aún. Yo estoy seguro de eso y nosotros queremos contribuir a que eso suceda. ¿De qué manera lo estamos mirando? Lo estamos mirando como una forma de insertarnos en lo existente. Primero, porque el edificio de Enel, que lo construyó Endesa originalmente.
Donde Emilio Duarte fue uno de sus arquitectos, se retiró antes de terminar el proyecto, pero tiene muy buena arquitectura, un edificio de hormigón mítico de la ciudad,
¿eh? Absolutamente, es muy interesante el proyecto y lo vamos a mantener. Probablemente lo vamos a transformar en algo que no sabemos qué es lo que es todavía, pero eso se mantiene. Y le vamos a agregar un mercado urbano. Con lo cual nos insertamos en la ciudad, regenerando y sanando en cierta forma el lugar, generándole vida, qué sé yo. Hay un proyecto bien interesante ahí que lo estamos evaluando con distintos actores dentro del gobierno, que es generar también ahí un lugar de emprendimiento e innovación. Es una idea que tenemos en Territoria desde hace mucho tiempo. La idea del emprendimiento en el mercado, en las industrias creativas, está presente, pero aquí lo queremos extremar. Queremos llevar gente que verdaderamente quiera con participación público-privado, igual que como la que desarrollamos en el metro, también hacer algo de ese estilo, pero en la línea de fomentar el emprendimiento y la innovación. Pensamos que hay un espacio gigante. Y si eso se complementa con un mercado también parecido al que estamos haciendo acá, creo que la ciudad empieza a tener estos pequeños manglares, como decía Ricardo, en distintos lugares.
Sería un tremendo, tremendo, va a ser, sin duda, un tremendo aporte para el centro de Santiago. Ignacio, estamos en línea con Paulina del Campo, la gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Metro, porque queríamos tener esta conversación triangular, aunque sea cortita, por esta alianza público-privada, esta alianza tan potente entre MUT y Metro. Paulina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, gracias por el contacto.
Te invito, Ignacio, ahora sí a ponerte los audífonos para que puedas escuchar a Paulina. Ahí está Ignacio Salazar, de Territoria, quienes lideran el proyecto MUT, Paulina. Paulina del Campo, gerente de comunicación y sostenibilidad de Metro. Cuéntanos que, desde la visión de ustedes como Metro, ¿cuál es la importancia de esta apertura, de estas tres accesos o tres salidas del Metro Todo Alaba a través de Mercado Urbano Todo Alaba, de MUT, Paulina?
Bueno, es muy importante, como han mencionado en la conversación, para nosotros. Bueno, nosotros como Metro nos hemos preocupado siempre de que, de alguna manera, nuestro propósito es ser mucho más que un medio de transporte. Nosotros apuntamos también a que los espacios de Metro sean un lugar de encuentro, donde las personas, digamos, las más de 2 millones de personas que se transportan diariamente por nuestra red, puedan también tener la posibilidad de vivir una mejor ciudad. Y en esta lógica está este proyecto que hemos hecho, que es un muy buen ejemplo de colaboración público-privado. Lo permite porque nos ayuda no solo a descongestionar nuestra estación, sino que también aporta a mejorar el flujo de pasajeros de superficie, en la medida que con estas conexiones y con la posibilidad de generar esos tres nuevos accesos a nuestra estación Tabalaba, que es una estación que recibe diariamente más de 60.000 personas. La mitad de estas personas se concentran en los horarios punta, por lo tanto es una estación hoy día que es la que recibe la mayor cantidad de flujo, y por lo tanto va a contribuir a mejores viajes, más expeditos, a descongestionar, como decía, también la superficie, que es un nudo donde se cruzan varias calles y donde por lo tanto vamos a permitir que parte importante de los flujos que ocurren hoy día por la superficie puedan realizarse, digamos, por estos nuevos accesos. Y porque además se está generando, que es lo más importante, un espacio de altísima calidad al paso, digamos, del viaje de las personas con este tremendo proyecto que ha realizado Territoria, que sin duda viene a ser un tremendo aporte urbano a ese lugar de la ciudad.
Si bien hay otros ejemplos en nuestra historia, digamos, de esta conexión entre metro y espacios comerciales o espacios de uso mixto, en este caso, la envergadura de los accesos, que sean tres accesos, como dices tú, la calidad del espacio que se ha generado, es bastante especial y único. Paulina, no sé cómo lo ven ustedes desde Metro.
Completamente. Como digo, en el fondo nos aporta mucho en la calidad de viaje para nuestros pasajeros por el acceso, por la calidad de los accesos, porque se aportan tres nuevos accesos a este espacio. Pero también porque ahí se genera también un hall de conexión entre el mercado urbano de Territoria y la estación, que es un espacio donde van a generarse proyecciones de luces con información de cultura, que sin duda está en línea además con lo que nosotros tratamos de hacer a través, por ejemplo, de nuestra corporación cultural, a través de los metroartes que nosotros tenemos también en las estaciones. Y que se conecta también muy bien a otro de los proyectos que nosotros tenemos, donde también de alguna manera fomentamos el concepto de mercado y el emprendimiento, que es nuestro programa de Mercado Un Metro, que también tenemos presentes en muchas de nuestras estaciones y donde generamos espacios para emprendedores de las distintas comunas y que puedan también tener ese espacio dentro de nuestras estaciones. Así que, como digo, nosotros estamos muy contentos con el resultado que ha tenido este trabajo ya de varios años y que se concreta en este tremendo proyecto de la conexión de Territoria con nuestra estación Tabalaba.
¿Han podido tener algún tipo de retroalimentación de los pasajeros que se bajan, digamos, en Tabalaba, entran, digamos, a este espacio común entre Metro y Mercado Urbano Tabalaba y después acceden a MUT? ¿Han podido tener algún feedback ya de la impresión de la gente?
Mira, hasta ahora, nosotros abrimos y habilitamos los espacios el jueves pasado. Exacto. Hasta ahora la recepción ha sido muy positiva. Efectivamente, los comentarios, además que hemos visto también en redes sociales, han sido muy llenos de alabanza, digamos, a este proyecto. Así que creemos que realmente está teniendo el resultado y la acogida de parte de las personas y de los pasajeros que transitan que esperábamos tener.
Sí, pues realmente yo creo que van a tener mucho más feedback en la medida que esto se siga, digamos, utilizando y siga llegando gente a Mercado Urbano Tabalaba. Finalmente, Paulina del Campo, gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Metro, ¿esta experiencia se puede de alguna manera internalizar para Metro para poder de alguna manera potenciarla en el futuro, en otro tipo de proyectos, que haya más vínculos en el fondo público-privado? ¿Qué se aprende un poco de este proyecto que han realizado junto a MUT?
Bueno, desde luego esto es un tremendo ejemplo que nos permite buscar nuevas soluciones que de alguna manera estén en línea con lo que nosotros estamos haciendo con Territoria acá, que nos permitan en otras estaciones. Nosotros hoy día estamos con el proyecto de Línea 7 en plena construcción y estamos también con otros proyectos hacia adelante, de Línea 9, Línea 8, las extensiones que vamos a inaugurar prontamente, y por lo tanto ahí también estamos buscando algunas alternativas y en conversación con algunas organizaciones, empresas del sector que nos permitan también generar experiencias similares en otros puntos de la ciudad.
Excelente, Paulina del Campo, muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones. Somos aquí admiradores de Metro hace muchos años y así tratamos siempre de expresarlo a través de las redes sociales y en este programa. Gracias por este contacto con Santiago Adicto en Radio Duna y por complementar la conversación que estamos empezando ya a terminar con Ignacio aquí sobre Mercado Urbano Tabalaba. Te mandamos un abrazo, Paulina.
Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por el contacto.
Ignacio, también, muchísimas gracias por esta conversación y yo sé que tienes algo ahí pendiente de contarnos, así que antes de despedirnos, por favor, el micrófono es tuyo.
Yo quería simplemente destacar, Rodrigo, la alianza que hemos tenido, este trabajo conjunto durante muchos años, durante estos últimos 12 años con Metro. Metro ha sido sorprendentemente, yo no conocía la empresa Metro por dentro, nos permitió conocer cómo funcionaba, de qué manera tomaban decisiones y el grado de profesionalismo, capacidad técnica y calidad humana han sido notables. Yo quiero destacarlo, y no como territorio, sino como chileno, que realmente me siento muy orgulloso de que tengamos una empresa de este nivel.
Sí, un ejemplo de institución pública.
Un ejemplo totalmente. Y lo segundo, que yo creo que hay una oportunidad gigante para Metro de revitalizar y considerar, como decía Paulina, que el espacio subterráneo no es un espacio de circulación, sino que es un espacio que además tiene que complementarse con el bienestar hacia las personas, los lugares de encuentro, esa línea de para muchas estaciones que están hoy día consideradas sin esa visión. Creo que hay una oportunidad ahí de trabajo sumamente interesante.
Y ni hablar de todo el potencial que tiene Metro el día que por legislación pueda desarrollar también proyectos sobre superficie, ¿no?
Sin duda.
Que eso pasa en otras partes del mundo y también ahí el impacto en la ciudad puede ser tremendo. Bueno, Mercado Urbano Tobalaba, MUT, desde la semana pasada se está integrando al barrio, ya comenzaron con ese precioso evento del fin de semana pasado, en algunos días más se viene otro evento, pero las puertas ya están abiertas, Ignacio, así que una última invitación a que la gente los empiece a conocer y a recorrer.
Así es, todos invitados, naturalmente, estamos recién partiendo, estamos paulatinamente abriendo locales, todavía hay muy poquititos abiertos, pero aún así creo que es un momento de ir a visitar un lugar que creo que aporta y tiene la vocación de convocar, así que todos cordialmente invitadísimos.
Y yo sugiero que lleguen en metro y entren por el acceso del metro de la línea de toda la... porque realmente es un espectáculo y es una muy buena introducción para lo que es MUT y para este excelente trabajo, como dices tú, que han hecho junto a Metro. Ignacio, muchísimas gracias por esta conversación hoy día con nosotros, por tomarte el tiempo, por venir además acá a la radio, caminar estas, no sé, 10 cuadras desde Territoria. Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria, y por... ya conversaremos muy pronto seguramente de una próxima etapa de integración al barrio de Mercado Urbano Tobalaba, o ya sea del Mercado Santa Rosa, proyecto que recién se empieza a desarrollar. Hay mucho para conversar.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Gracias, Ignacio. Nos vamos al corte y volvemos con nuestro acertijo musical, que es la última etapa del programa.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Y tú? ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami, junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a 3 amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener de usar su tarjeta fan. ¿Y tú? ¿Aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro dentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, y empieza a sonar el acertijo musical. Y yo te cuento que este invierno, conectados y con energía, con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Y porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Empezó a sonar el acertijo, ¿eh? ¿Ya saben qué canción es? Yo todavía no tengo idea. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. Oye, Santiago Open Gourmet, gran panorama para los fines de semana y para la semana en Open Kennedy. Todos los jueves, como hoy, tienen 40% de descuento en papachos, en el bodegón y 7 cortes pagando con CMR o con Banco Falabella. Y también, jueves, viernes y sábado, las mejores bandas tributo en vivo. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo, GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano, Toyota. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado. Qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche. Cuidemos el agua. Te lo recuerda Aguas Andinas. ¿Y tres sinónimos de innovar? ¿Cuáles serían? Innovar. Es decir, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Vamos con el acertijo musical. Chuta, yo sé que esta canción la conozco, pero ¿es una banda o es un solista? Es un solista. Ya. ¿Nombre y apellido o...? JF significa nombre y ya. O sea, John Fogerty. No es John Fogerty. Estoy mal. Ya. Es otro JF. ¿Cuál sería la segunda letra después de la J? ¡Oh! Y la tercera es John. Es John otra cosa. Ya, la primera letra después de la F del apellido. John Fa. Ah. Oh. ¿Cuál es la tercera letra después de la A? John. John. No, pues F, A. Y después. Ah, la última es M. John Farnham. Oye, pero sí, estaba en alguna parte de mi disco duro, pero. John Farnham. Estaba difícil. Y la canción. Parece que nos va a ir mal hoy día, Richie. Me va a ir mal, digo. No. You're the Voice. Ay, que lo iba a decir, pero era un puro chamullo, pero no lo dije, así que perdí. You're the Voice de John Farnham. Estaba peludísima. Y eso que es súper famosa. Ya, ponme el rojo nomás. Un 3. Y yo creo que está puesto con cariño. Ya, es tardísimo, nos vamos. A continuación llega Tardes Duna con nuestra directora Pitu Rodríguez. Gracias, Richie, a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.